Cuenta la historia que la violenta arremetida del Huáscar impactando a la Esmeralda fue el momento en que Prat, Aldea y un desconocido marinero saltaron a la cubierta enemiga y también, de paso, a la eternidad.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Para todos el saludo cordial, habitual, que le hacemos siempre en este nuevo fin de semana. 24, estamos el penúltimo fin de semana del mes de mayo, de este quinto mes del 2026. Nosotros, como siempre, por acá, domicilio conocido en Agricultura de Santiago, pero por todas las agriculturas del país. Vamos a seguir en estos días, a propósito de este 21 de mayo que hemos recordado también justamente esta semana, coincide con esto que estamos recorriendo en cuanto a nuestra historia, Guerra del Pacífico, inicios, y este mes de mayo específicamente de 1879. Tenemos efemérides internacionales como siempre, y tenemos efemérides nacional. A ver, es curioso, la efeméride nacional e internacional, pero tiene relación con Chile, no es un hecho aislado, no es un hecho separado, que tuvo incidencia en nuestro país, sin ninguna duda, y por eso lo vamos a tomar en el bloque de las efemérides nacionales, pese a que pasó fuera de nuestras fronteras. Ya le vamos a contar de qué se trata, porque primero nos vamos a ir con las efemérides internacionales. La primera, que se va a recordar, tenemos dos, un 24 justamente de mayo del año 1618. ¿Ha oído hablar de la defenestración? Si escuchó bien, defenestración de Praga, la capital checa, en la actualidad la capital de la República Checa, o Chequia, como se llama, me enteré el otro día que es el nombre oficial actual. Bueno, se produce esa defenestración. ¿Qué es la defenestración? Algunos autores hablan de la tercera defenestración de Praga, lo que implica que había dos anteriores. La defenestración es un nombre bien grandilocuente, bien alambicado, para explicar un hecho que no es tan grandilocuente ni es tan alambicado, sino bastante pedestre, que es tomar a personas, abrir las ventanas y lanzarlas por las ventanas al vacío. Costumbres bien poco santas de los checos que tenían. En las dos anteriores fue eso, y esta es la más importante por la consecuencia que tuvo. Si no se hubiese producido esa consecuencia, seguramente no se hablaría mucho de esta defenestración de Praga, de esta tercera defenestración de Praga, un 23 de mayo de 1618. ¿Qué es lo que se produce? Es cuando la aristocracia bohemia, Bohemia era parte de este sacro imperio romano germánico, que es donde está Praga en la actualidad, vale decir, la República Checa o Chequia, como se llama ahora. Esta aristocracia bohemia, bastante incómoda con la elección del emperador. El Sacro Imperio no era un emperador que llegaba al cargo vía herencia, soy hijo de, es decir, yo tomo la sucesión, sino que era electivo, es decir, los distintos componentes. Votaban, por supuesto, los reyes, condes, duques, archiduques, en fin, todos los jefes, los que tenían el poder, por supuesto. No era una votación popular que determinaban quién iba a ser el emperador. Se habían elegido a Fernando II, el duque de Estiria, como, además, como rey de Bohemia. Estaban muy enojados con esta designación por parte, por cierto, del nuevo emperador, imperio al cual pertenecía, aunque es un imperio bien curioso, bien extraño, que no responde a los lineamientos, a la idea que tiene uno de los imperios, con un poder bien centralizado y con el resto obedeciendo ese poder central. No era tan así la cosa, los poderes locales aquí eran tremendamente influyentes y podían levantarse, desconocer, tal como aconteció en esta oportunidad. Bueno, con ese enojo, que tiene mucho que ver con las guerras de religión, por cierto, con ese enojo por esta determinación, la población era predominantemente protestante, se había elegido un católico, así que con esta elección, evidentemente, esto provocó el enojo de los locales, de la burguesía local. el fin de la tolerancia con los protestantes, la reintroducción de la servidumbre y la orden de que cesara la construcción de algunas capillas protestantes van a actuar, se dice, como una suerte de chispa en esta insurrección. Los conspiradores, con el argumento de que el terreno sobre el que estaban construyendo las capillas quedaban en manos del rey y la Iglesia Católica, van a denunciar la violación de la Carta de Majestad escrita por el emperador Rodolfo II del año 1609, que este permitía libertad de culto, y esto en la práctica hacía que retrocediera esta libertad de culto. Y es así que el 23 de mayo de ese año 1618, los representantes de la aristocracia, galvanizados, se dice, por un conde local, van a capturar a dos gobernadores imperiales, estos pobres tipos, don Yaroslav Martinis y don Vilgen Slavata, que junto a un secretario que tuvo la mala idea de estar en ese lugar y en ese momento, don Philip Fabricius, ahí en el castillo de Radkhani en Praga, y los van a arrojar por las ventanas. Ahora, ¿murieron? Usted dirá, no murieron, fue bastante menos airoso las cosas, porque cayeron sobre un fardo de estiércol que había, así que heridos en los huesos poco, heridos en el honor bastante estos representantes imperiales que van a ser lanzados por la venta. ¿Y por qué le digo que esta defenestración se recuerda? Es como recordar, por ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en 1914, porque ese hecho va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Archiduque del Imperio Austrohúngaro, que es una suerte de heredero de lo que fue el Sacro Imperio Romano Germánico, una suerte de continuación, pero de otra manera, por cierto. El hecho, la muerte de Francisco Fernando y de su esposa, de la archiduquesa, es decir, herederos al trono de Austria-Hungría, va a provocar, fue el primer disparo, dicen algunos, de la Primera Guerra Mundial, porque va a provocar lo que se llamó en un primer momento la Gran Guerra. Esta defenestración de Praga va a provocar lo que fue la mayor de las guerras europeas, guerras globales que se inician, como muchas veces las guerras en esa época, por problemas religiosos, diferencias religiosas, pero en el fondo son las diferencias económicas y políticas, de poderío, de influencia de las distintas naciones europeas dentro del continente, las que va a motivar esta guerra de los 30 años. Que es la primera gran guerra europea, la primera gran guerra europea. Luego quizás las guerras napoleónicas pueden ser las que vienen a continuación, pero la primera gran guerra europea es esta guerra de los 30 años, que se va a iniciar justamente, la gota que va a rebasar el vaso va a ser esta defenestración de Praga y la reacción de los católicos, la reacción del Sacro Emperador y de distintos países, naciones que se van a ir entreverando, involucrando, y no siempre por motivos religiosos, porque a veces los católicos van a pelear al lado de los protestantes y viceversa, pero eso va a pasar con el curso de los años, de estos 30 años hasta la paz de Westfalia, que es la que va a terminar en 1648 con la guerra de los 30 años. Pero 30 años antes, obviamente, en 1618, un día como el que estamos recordando hoy, un día 24 de mayo, se va a producir esta defenestración de Praga, lanzar a tres cristianos por la ventana, va a ser lo que va a iniciar, va a dar los argumentos para iniciar esta guerra de los 30 años. Esa es la primera efeméride que teníamos preparado para ustedes. Y la segunda es del siglo XIX, primera mitad, 1822, es también un día 24, la batalla de Pichincha. Pichincha es un volcán ecuatoriano, y como la batalla se da a las faldas de ese volcán, obviamente la batalla se va a llamar de Pichincha, que va a tener como resultado, como consecuencia directa, la independencia de la corona española, de la Real Audiencia de Quito, que es lo que va a dar origen a lo que conocemos hoy como la República de Ecuador. Es cierto que previamente va a tener una unificación con Colombia, pero luego se va a separar de Colombia y se va a crear este Ecuador, este territorio tan disputado por peruanos y colombianos, una vez producida la independencia de los países sudamericanos, y que va a lograr justamente por estas disputas, este tironeo, tira y afloja de norte y sur, va a provocar el nacimiento de una nación independiente, una suerte de colchón entre ambos países. Algo similar a lo que pasa con Uruguay, que se produce en relación a Argentina y Brasil. Se produce esta independencia de la banda oriental y llamada Uruguay, como la conocemos hasta el día de hoy. Bueno, esta batalla de Pichincha va a ser fundamental para que en esa audiencia de Quito los españoles sean derrotados y expulsados. Es en el contexto de las guerras de independencia y es una de las grandes batallas de la independencia sudamericana. nosotros aportamos con dos batallas bien importantes, Chacabuco y Maipú. Está Pichincha, que es la que estamos recordando, Boyacá, por ejemplo, en la batalla colombiana, y por supuesto Junín, Ayacucho. Esta batalla de Pichincha va a ser la que va a catapultar también al comando de las acciones bélicas victoriosas, al mariscal Sucre, al lugarteniente, a la mano derecha de Bolívar. Esta batalla no la va a dirigir Bolívar, la va a dirigir Sucre, al igual que la batalla de posteriormente en Perú, en Ayacucho. Va a ser Sucre el que va a dirigir las fuerzas colombianas, como se llamaba en aquel instante, al ejército, aunque había peruanos, bolivianos también combatiendo allí. De hecho, Sucre está enterrado en Ecuador, ¿eh? Sucre es venezolano, pero para los ecuatorianos es como su máximo héroe, enterrado allí. Y de hecho, antes que se dolarizara la moneda ecuatoriana, el dólar actualmente es la moneda circulante en Ecuador, la moneda ecuatoriana antes de eso era el Sucre, justamente recordando a don Juan José, que va a comandar a las fuerzas independentistas, a las fuerzas patriotas, para derrotar y expulsar de lo que hoy es la capital ecuatoriana a las fuerzas realistas, a las fuerzas que respondían al rey de España. Batalla de Pichincha, entonces, la recordamos en el día de hoy.
Como un símbolo de amor.
Yo tengo un aroma, prefiero un galán, lindos pensamientos, magnolia y tulipán. Yo tengo un aroma, dalias y alelí, y todas en conjunto y no se apartan de mí.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Concepción, 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Y vamos entonces a esta efeméride que nosotros la vamos a tocar dentro del espacio que habitualmente le dejamos a las efemérides locales, a las efemérides nuestras, a las efemérides chilenas, pero es una efeméride que se produjo fuera de nuestra frontera. Se produjo específicamente en lo que hoy llamamos Argentina, a su capital, la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a referir al 25 de mayo, por supuesto, al Día Patrio de los Argentinos, a esta Revolución de Mayo, como se le conoce allá, con una semana muy, muy agitada, porque no todo se concentra en este 25 de mayo, que es el corolario, sino que es una semana en que todos los días van sucediendo hechos nuevos, en que los patricios porteños y la burguesía, la aristocracia también de Buenos Aires, se va a enfrentar al poder del virrey. No olvidemos que Buenos Aires era un virreinato, tenía una situación superior en relación a nosotros, que éramos una capitanía general, dentro del organigrama de la estructura territorial administrativa de las colonias españolas en América. Con las reformas borbónicas, la época de Carlos III, en que se crean nuevos virreinatos, se crea el de Nueva Granada, con capital Bogotá, y este virreinato de Buenos Aires van a subir a 4 los virreinatos, porque ya existía el de México, o el de Nueva España, como se llamaba en el norte, y el del Perú acá en el sur. Así que Buenos Aires tenía ese nivel, esa categoría de virreinatos. Es decir, el virrey, entonces, el virrey porteño va a ser el gran impulsor, o mejor dicho, el nombre que va a defender las prerrogativas del rey, las prerrogativas que tenían los españoles y específicamente que se habían organizado en España para defender al rey, para custodiarle la corona al rey cautivo en ese momento, el amadísimo Fernando VII. No sabían la calaña de personas que era Fernando VII, todavía los españoles que lo defendían a rajatabla, que estaban ahí luchando contra esta invasión extranjera, foral, ilegítima de los franceses. Bueno, este virrey defendía lo que esas fuerzas españolas que en resistencia allá en España dictaban y mandataban para las colonias españolas, incluso las Cortes de Cádiz, donde también los españoles peninsulares habían pedido que representantes de estas colonias sudamericanas viajaran allá y se incorporaran a estas Cortes de Cádiz. Pero los porteños, los bonaerenses pensaban que ¿por qué nos van a tener que mandar desde allá si el rey no está? Que la misma tesitura y la misma explicación, justificación, teorización jurídico-política, por llamarlo de alguna manera, en que se justificaba la Junta de Gobierno, se justificó la Junta de Gobierno nuestra en septiembre, meses después, porque fue ese mismo año, 1810, en la que se hacían en mayo, comienzos de mayo, los porteños, los bonaerenses, en relación a su junta. Nosotros no somos súbditos de los españoles, no somos súbditos de los peninsulares, más bien dicho, porque ellos también se consideraban españoles, lo eran. No somos súbditos de los españoles, nosotros somos súbditos del rey, y tanto los españoles peninsulares, los que están allá en España, como los españoles que están acá, estamos acá en América, estamos bajo la égida, el paraguas de la autoridad real. Si no está esa autoridad real, y si los españoles de la península se han dado sus propias instituciones, que eran la Junta, a la espera de el regreso al trono del rey legítimo, vale decir, de Fernando, nosotros acá tenemos el derecho a ser exactamente lo mismo. Y eso era lo que los más realistas, más defensores de la égida de las decisiones de España, y así de Madrid, en ese caso Madrid no, porque Madrid estaba tomado por los franceses, estaba reinando José Bonaparte allí, cada vez la resistencia española era expulsada o corrida más al sur de la península. Y es así como nace, por cierto, esta junta, porque no le voy a dar los detalles de día a día, porque también sería bastante extenso, ese día específico en donde se imponen los porteños, la aristocracia porteña, e impone esta junta. Y por eso ellos hablan, a diferencia de nosotros, de revolución, revolución de mayo. Nosotros no hablamos de la revolución de septiembre, hablamos de la primera junta de gobierno. Ellos también tuvieron una primera junta de gobierno. Porque la junta de gobierno chilena, santiaguina, para ser más exacto, tuvo lugar con el gobernador, es decir, con la máxima autoridad que representaba al rey, por muy cautivo que estuviera y ausente que estuviera, rey de España, que era Mateo Torio Zambrano, y por muy ido de la realidad que pudiera haber estado este caballero en ese momento. Él representaba esa autoridad. Y él fue el que visa la realización de este cabildo abierto que va a desembocar en la Junta. Y de hecho él va a ser elegido presidente. El mismo gobernador va a ser elegido presidente de la Junta. Bien sabemos que eso era para la foto nomás. Entre comillas era la foto, un anacronismo. No había foto en ese momento, para la pintura, para el cuadro, debiéramos decir, para el retrato de ese momento. Era elegido porque no iba a mandar nada. Pero fue una junta institucional, dentro de los mecanismos institucionales. En el caso de la Junta de Buenos Aires, no fue dentro de esos mecanismos institucionales. Es decir, lo hubiera sido si el virrey hubiera sido presidente de la Junta. Pero el virrey no fue el presidente de la Junta. El virrey fue derrocado, fue sacado de su cargo. Fue encarcelado el virrey. Y de esa manera, sin el virrey, sacándoselo de encima, se va a crear esta junta de gobierno. Por eso en Argentina se habla de la revolución de mayo, de los revolucionarios de mayo, y junta de gobierno que va a ser encabezada por Cornelio Saavedra. Creo que era abuelo Parienta sí, pero me parece que era abuelo del otro Cornelio Saavedra, el chileno que hemos hablado bastante y que incluso tiene presencia gubernamental en esta época. Estamos hablando nosotros de la Guerra del Pacífico, y tiene presencia gubernamental y también previamente por la expansión al sur del Estado chileno. Los vocales: Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, el doctor Manuel Alberti, Domingo Mateu, que era española, de hecho había nacido en Cataluña, es decir, español peninsular, no era criollo. Y Juan Larrea, que también venía de España. Y los secretarios Juan José Paso y Mariano Moret. ¿Fue una junta independentista? No. Dentro del espíritu, especialmente Cornelio Saavedra, que era un fiel representante de la aristocracia de Buenos Aires, era una junta autónoma de los españoles peninsulares, pero absolutamente leal a la legitimidad de Fernando VII, absolutamente. Él no pensaba en independencia ni nada de eso. Los más independentistas que estaban dentro de esta junta, y que el resto de la junta se va a encargar de despacharlos, sacarlos del mapa, mandarlos bien lejos, lo más lejos posible, para que no tuvieran influencia, van a ser Manuel Belgrano, que va a ser el primer comandante de la Fuerza Argentina o de las Provincias Unidas, digamos, especialmente en el norte de la Argentina actual, el noroeste, donde van a enfrentar a las fuerzas que venían del Alto Perú, que respondían al virrey del Perú, justamente, entre lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, y también, por cierto, Castelli, que eran los dos personajes, junto a Mariano Moreno también, se puede decir, más adelantados y más decididos a dar un paso más allá, un gran paso más allá de este gobierno autónomo, que lo único que pretendía es hacer un símil de lo que estaban haciendo las juntas en España, que era cuidarle el trono al rey de la invasión francesa en este caso, y no solamente en el caso de América, no era cuidarle el trono al rey solamente, sino cuidar estos territorios para el rey, defender estos territorios para que nadie se le ocurriera, los franceses que estaban ocupando España quisieran dirigirse a América y quedarse con sus colonias, o los ingleses quisieran aprovecharse, o los portugueses avanzar estamos en el Atlántico, avanzar más al sur, aprovechando que lo que estaba pasando en España. Es decir, había que defenderle estos territorios, cuidarle estos territorios al rey. ¿Y por qué traje a colación este recuerdo del 25 de mayo de 1810? Dentro de este bloque que tiene que ver habitualmente con las efemérides locales. Porque cuando llega la noticia acá a nuestro país, que es bastante tiempo después, meses después, por las comunicaciones de la época, por cierto, va a producir un revesón tremendo y va a darles ínfulas, les va a dar decisión a muchos sectores más avanzados, más radicalizados de la aristocracia, la burguesía, también santiaguina, que también pensaban en gobierno autónomo, sin las mismas razones por las cuales se había creado este gobierno autónomo en Buenos Aires, cuando ya se va a producir el primer ejemplo, es decir, ya había una ciudad que había hecho eso, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué Santiago no? Y se va a provocar en, no recuerdo bien si fue en junio o en julio, el primer intento de sacar del gobierno al gobernador, en este caso, de sacarlo del medio para poder instaurar una junta de gobierno, previo un par de meses antes de lo que en definitiva se concretó en septiembre. Esto va a fracasar por un acuerdo popular que se va a producir entre los sectores más moderados del cabildo, que no estaban tan de acuerdo con ir tan rápido con la Real Audiencia, que va a terminar con el nombramiento de Mateo de Toro y Zambrano como nuevo gobernador. Pero ya lo de Buenos Aires va a tener un efecto rotundo, claro, grandote acá. Muchas veces se habla de que entre las causas de la independencia de Chile o de la Junta de Gobierno y el proceso y el camino que va a derivar luego con los años de la independencia. En el colegio a mí me enseñaban, incluso se hablaba de la Revolución Francesa, y no hay nada más lejos de la realidad que la Revolución Francesa haya influido, todo lo contrario. La Revolución Francesa lo que fue provocaba anticuerpos tremendos, ni los sectores más avanzados de los criollos sudamericanos estaban muy de acuerdo con todos los horrores que habían pasado con la Revolución Francesa. Sí, la idea que inspiraron la Revolución Francesa, la idea de la Ilustración, sí, pero la Revolución Francesa para nada. La Revolución de Mayo, la revolución que va a culminar ese 25 de mayo, la primera junta de gobierno argentina, ese hecho sí va a tener una gran gravitación en los que se iban a producir en nuestro país meses después. Así que saludamos este 25 de mayo a los argentinos residentes en su día patrio y, como dice el himno del otro lado de los Andes, pues, al gran pueblo argentino, salud.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo de las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad estaremos hablando de seguridad social, mucho más allá de pensiones, licencias médicas, seguridad en el trabajo y cómo está Chile en el contexto internacional, y para eso tenemos un gran invitado como es don Hugo Cifuentes. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Le comentábamos hace justito una semana, estamos en el combate aquí, ya estamos en el 21 de mayo, de 1879, por la mañanita. Le contábamos que la Covadonga, comandada por Condell, se va a ir aproximando, arrancando de su humo al norte, cuando ya identificaron que el humo al norte correspondía a la alhuasca de la independencia. Se va a ir alejando, por supuesto, y al alejarse de esos humos al norte, se va a ir acercando a la Esmeralda. Se lo contamos la semana pasada, los primeros que se dieron cuenta de lo que se estaban enfrentando fueron los tripulantes de la Covadonga. Y a través de señales, cuando yo quedo más o menos cerca de la Esmeralda, van a hacer las señales respectivas para alertar también a Prat, que se va a despertar, va a dar aquel discurso patriótico, aquel de la contienda es desigual, del viva Chile, con todo lo que hubo en el medio. Y preparados ya, por supuesto, para la batalla, para este zafarrancho de combate. Dijimos que había tocado con la trompeta el zafarrancho de combate. Había sido un chico de entre 10 y 12 años nomás, un niño, que hoy nos parece horroroso. ¿Cómo puede ser que un niño en un combate, en una nave de guerra? En ese tiempo, en la actualidad sería horroroso, pero en ese tiempo no les parecía tan horroroso porque era un hecho bastante común en las distintas armadas, no solamente en la chilena. A veces el anacronismo nos hace juzgar muy duramente situaciones que, por cierto, nos chocan hoy, pero las juzgamos con la vara, con el termómetro, el barómetro actual, y no con el barómetro de lo que se medía y la media cultural, por llamarlo de alguna manera, de la gente, de los países, en una época distinta a la nuestra. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que son, por supuesto, totalmente diferentes. Cerramos el paréntesis. Prat, cuando ya estaban juntos prácticamente la Covadonga y la Esmeralda, le va a hacer señales a Condell. Esas señales, sigue mis aguas, es decir, sígueme a mí, haz lo que yo haga. En el fondo era para ubicarse en aguas poco profundas y con la ciudad en la espalda, la ciudad de Iquique. La ciudad de Iquique era peruana, reiteramos. Una ciudad donde ya le contábamos también la semana pasada, ya colocándose frente a la costa como una gradería, como quien va a ver un espectáculo deportivo, se colocaban los iquiqueños para aplaudir al Huáscar y la Covadonga y ver, ser testigos de los liberadores, porque estaba sitiado Iquique, de estas naves peruanas de guerra y de la destrucción o rendición de las naves chilenas, porque no había ninguna duda de cuál iba a ser el resultado. Y se coloca con la instrucción de colocarse con Iquique, con el puerto a la espalda, era para dificultar, hacer más complicado, no evitar, por cierto, los embates, los cañonazos de las naves enemigas, porque a veces podían pasar de largo e impactar en Iquique. Iquique peruano, impactado por naves peruanas, el fuego amigo, como diríamos ahora. Bueno, esto es lo que cuentan los historiadores basados en distintas crónicas y documentos de la época, más de algún sobreviviente que hubo del combate. Prat va a cerrar este diálogo a la distancia a través de señales con Condell, con un cada uno a cumplir con su deber, y es acá donde viene el all right, si de acuerdo, correcto, de Condell. No pasó mucho antes que la primera granada enemiga va a estallar entre la covadonga y la esmeralda. Debe haber sido el primer impacto, el inicio del fuego en aquel 21 de mayo de 1879. Los peruanos van a avanzar con el Huáscar a la cabeza, mientras la población iquiqueña estallaba en vítores de aliento. Les faltó hacer la ola, nomás no existía en ese momento, pero si hubiera existido lo hubieran hecho. Seguramente los iquiqueños con las campanas de las iglesias de Iquique al vuelo, porque, reitero, eran los liberadores. Es como una ciudad chilena sitiada por naves enemigas y aparecen naves nuestras chilenas. Y además, con superioridad armamentística sobre las sitiadoras, y nos van a liberar. Por fin se acaba el bloqueo, por fin los nuestros, por fin reacciona el Perú, por fin reacciona nuestra marina, por fin reacciona nuestro gobierno. La algarabía era total, los gritos de ahora sí, vive el Perú, se escuchaban permanentemente en aquellas primeras horas, ya con luz de día, del 21 de mayo de 1879 en la bahía de Iquique. A eso de las 8 de la mañana ya el combate, se puede decir, se había iniciado con esa primera granada, con ese primer impacto que va a estallar en el mar, justo entre ambas naves. Y también le contamos la semana pasada que esto había tenido un efecto, este primer impacto, que fue que el otro de los protagonistas, la otra de las naves chilenas que estaba ahí en la bahía de Iquique en ese momento, que era el transporte La Mar, que era un transporte, no era una nave de guerra, sino tenía como defenderse, no tenía cañones, nada, va a optar juiciosamente por arrancar, por irse para el sur, porque no tenía ningún sentido que estuviera allí. Se quedaba, la capturaba, pasaba a ser parte de la escuadra peruana. También les contábamos que, especulando, por cierto, si Prat hubiese tenido la tentación, la idea racional de decir, aquí no hay nada que hacer, el bloqueo se acabó, estamos perdidos, no tenemos cómo enfrentar al poderío enemigo, y si lo enfrentamos igual vamos a perder, igual vamos a terminar o rendidos o hundidos, pero el bloqueo se va a acabar, pero con muchas bajas, con muchos muertos, porque no evito esto e imito a La Mar y también me voy para el sur. Reitero, estamos especulando. Si eso hubiese pasado por la mente de Prat, no sabemos si pasó en algún momento o no, pero si esa idea hubiese pasado, era absolutamente impracticable. No podría haber hecho lo mismo que en La Mar, porque con los primeros movimientos que hizo, justamente para preparar el combate que se venía encima, le estallaron las calderas. Es decir, la movilidad de la Esmeralda era mínima. Es decir, escapar no era una opción. No podía, aunque quisiera haberlo hecho. Así que, con la dificultad del caso, se va a acercar ahí a la orilla, reitero, siempre con el puerto, con Iquique a sus espaldas. La covadonga va a empezar a repetir esta acción, el siga mis aguas, que le había indicado Prat a Conde. Pero, y aquí está el detalle que va a marcar mucho ese día 21 de mayo de 1879, alejándose de la Esmeralda, cada vez más alejado de ella. Va a ser un momento en que además va a recibir un impacto la covadonga en su casco, bastante fuerte, un impacto que va a dar de lleno, no va a dar en el mar en este caso, sino va a dar, no sabemos si fue del Alhuáscar, fue de la Independencia, pero le va a dar este impacto a la covadonga, lo que va a hacer que empiece a entrar agua a la nave, lo que va a hacer también que la desesperación de los marinos ahí con balde, sacando el agua como podían, para poder seguir, porque no perdió la movilidad totalmente con esto, sino que se podía seguir yendo al sur, pero le estaba entrando agua, lo que usted comprenderá, para un barco es bastante grave. Así que mientras trabajaban desesperadamente los tripulantes, los marinos de la covadonga, en evitar que entrara a la nave, esta se seguía alejando. La maniobra, esto de alejarse la covadonga de la Esmeralda, va a sorprender a los peruanos, pero también a los chilenos. No olvidemos que la orden de Williams antes de ir a Prat y a Contel, por cierto, era mantener el bloqueo de Iquique. Esa es la orden, ustedes mantienen el bloqueo. Y luego, en el mismo día de la batalla, Prat le había indicado a Contel, sigue mis aguas. Y Contel, con la covadonga, no hizo lo que había señalado hace algún tiempo Williams, la orden del comandante, del jefe máximo de la marina, ni tampoco lo que había señalado Prat en este instante. Sí, siguió un camino independiente y siguió alejándose rumbo al sur. Luego que terminara la sorpresa en los peruanos, Grau le va a decir a Moore, tú sigue a la covadonga para capturarla, rendirla, hundirla, en fin, dependiendo de las circunstancias que se den, y yo voy a hacer lo propio con la esmeralda. Lo que había sido en un momento determinado como un combate entre dos naves peruanas y dos naves chilenas, se va a separar, se va a abrir en un combate entre una nave chilena y otra peruana, y más al sur, una nave chilena y otra peruana. Con el tiempo, pasada la guerra, en una conversación que ha llegado hasta el momento, una explicación que ha llegado hasta nosotros, Condell le señaló, ante una pregunta a un sobreviviente de la Esmeralda, que le habrá dicho, bueno, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué pasó en aquella oportunidad? Si la orden era sigue mi agua, el bloqueo de Iquique, ni nada de eso. A lo cual, de acuerdo a lo que ha llegado hasta nosotros, de respuesta de Condell es que, y lo digo entre comillas, vi claramente que ustedes no tenían otra opción que rendirse o irse a pique, por lo que decidí buscar una mejor suerte. Así, con esta decisión de Condell, con esta desobediencia de Condell, póngala usted el adjetivo que quiera, el combate se va a dividir en dos focos distintos, que van a ofrecer dos desenlaces totalmente diferentes. Por lo menos así lo contaba la historia, y por lo menos así lo vamos a seguir contando. ¿Qué va a pasar con esta decisión de Condell y con estos dos combates que nos vamos a dedicar a ellos? Al de Iquique por un lado y también al de Punta Gruesa.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, seguimos con el combate naval de Iquique. Nos vamos a concentrar en este momento en la covadonga. Ya vamos a ir a Iquique, lo que va a pasar en Iquique, y vamos a seguir a la covadonga. Imagínense un dron nosotros ahí siguiendo a la covadonga en su marcha de norte a sur por la costa del Pacífico sudamericano. Era una huida muy peligrosa porque estaba en medio de fuego enemigo, porque no solamente eran las descargas de la Independencia la que lo iba siguiendo y tenía un andar mayor, es decir, era más veloz, es decir, en un momento le iba a alcanzar, eso estaba claro. Y avanzaba y disparaba. Ese era un elemento de peligro permanente. Pero no solamente estaba la Independencia, sino también estaban las lanchas ubicadas, lanchas artilladas, con tripulantes armados, por supuesto, que también estaban disparando. No olvidemos que esta huida fue muy cercana a la costa, entonces había posibilidad de hacer fuego sobre la Covadonga por parte de estas lanchas que eran parte de las fuerzas de tierra, de las fuerzas peruanas que defendían Iquique. Es decir, había distintos puntos de peligro y de disparos, cañones y rifles, artillería, en fin, que le llegaban o que por lo menos trataban de impactar a la Covadonga en su huida rumbo al sur. Ahora, favorecido por esto que lo hemos dicho varias veces, por esta mala puntería, especialmente de los barcos, los tripulantes que eran nuevos, no que fueran malos, pero eran nuevos, no tenían en su gran mayoría experiencia, pues estaban reemplazando a los que sí tenían experiencia, que eran en gran parte chilenos, como hemos contado en más de una oportunidad. Esto favoreció bastante el escape de la Covadonga y que no hubiese habido impactos que llegaran de lleno y que evitaran que siguiera avanzando, que la detuvieran ahí en medio del mar y que quedara a merced, por supuesto, del enemigo. Siempre inclinado sobre la costa y siempre perseguido por la independencia. Esto se va a reiterar, se va a mantener en el tiempo. Eso pasaba al sur. Y un poco más al norte, la Esmeralda, casi inmóvil ya en ese momento, veía como el Huáscar se le acercaba con la clara intención de darlos de baja. Eso está claro. En un momento el acorazado se detuvo y la razón de que se haya detenido, que haya estado ahí con cierta cautela, de acuerdo a lo que posteriormente se ha sabido, fue que una lancha, que venía del puerto, lancha peruana, por cierto, va a advertir a Grau que la Esmeralda estaba protegida por minas flotantes. Entonces, si yo sigo avanzando, me expongo que esas minas se exploten con las consecuencias que puede tener para mi barco. Entonces, eso hace que Grau ordene detener el avance en un momento determinado del Huáscar. Ahora, ¿había minas? No había minas. No había, para nada. Estas minas flotantes no existían. ¿Y por qué lo dijeron los de la lancha peruana? Muchos creen que previamente se habían producido días anteriores explosiones en el mar junto a las embarcaciones chilenas y que desde tierra se interpretó como que se estaba ensayando, se estaban instalando algún tipo de explosivo en el mar para que protegiera las naves chilenas y para que pudiera impactar ante posible llegada de naves enemigas. Lo interpretaron de esa manera y por eso le advirtieron a Grau que ese peligro estaba allí, aunque era totalmente inexistente desde el punto de vista de la realidad de los hechos. Por las dudas, de todas maneras, es obvio, Grau va a decidir detenerse, se calcula unos 500 metros de la Esmeralda y empezar a dispararle desde allí, con sus potentes cañones. Una vez más, la mala puntería va a favorecer a la Esmeralda y va a perjudicar al Huáscar, en este caso, porque no daban de lleno en el blanco. Al revés, los impactos de la Esmeralda sí daban en el blanco, sí daban en el Huáscar, pero el problema estaba que el blindaje que tenía el monitor era impenetrable para los cañones, los débiles cañones de la Esmeralda. Es como que le hacían rajuño nada más, que le hacían cosquillas. Nada más, no tenían ningún impacto. Tenían buena puntería, pero no impactaban. Los que sí podían impactar, los del Huáscar, no tenían hasta ahí por lo menos buena puntería. Y así fue pasando el tiempo. Y hace un rato hablamos de las 8 de la mañana. Ya estamos alrededor de las 10 de la mañana más o menos, de ese 21 de mayo de 1879. Y con un combate que seguía sin mayores novedades. Y lo que sí va a tener un efecto, y esto los cronistas que estaban allí también, frente al mar, mirando el combate, desde Iquique, señalan que esto de pasar el tiempo, que no había mayores novedades, va a ir aplacando un poco la efervescencia que había del público iquiqueño, público peruano, pero observando el combate, ese entusiasmo rabioso que fue inicial de esta población iquiqueña, expectante, mirando ahí frente a la costa. Era tanto el nerviosismo en tierra, porque pasaba el tiempo, y no se producía nada, no había un impacto al menos fuerte del Huáscar sobre la Esmeralda, y todo seguía exactamente igual. De lo otro no tenía ni idea, porque habían huido rumbo al sur la Covadonga y en su persecución se había ido la Independencia. Por eso, para ayudar al Huáscar y para suplir esa mala puntería de los disparadores del Huáscar, es que desde tierra se va a ordenar el emplazamiento de una batería de artillería de unas 9 libras que va a empezar también a hacer fuego sobre la Esmeralda. No olvidemos que estaba cercano a la costa la Esmeralda. Entonces también estaba el peligro, estaba allí también de recibir impactos en dos frentes distintos. Esa batería de artillería va a empezar a hacer fuego y ahora sí va a dar en el blanco elegido. Se van a tener bastante mejor puntería que los del Huáscar. Y ante este peligro, Pratt va a hacer que la Esmeralda se desplazara con gran dificultad hasta la posición que al parecer mantuvo hasta el final del combate, es decir, hasta el momento de hundir, para así buscar escaparse del alcance de los disparos que le estaban llegando de tierra, pero va a quedar más cerca del Huasca, es decir, más cerca, más a merced de los poderosos cañones del blindado enemigo. Y es acá, en este movimiento muy dificultoso de la Esmeralda ordenado por Prat, que Grau se va a dar cuenta que no hay ninguna mina ahí flotante que pudiera impedir el avance y poder usar la gran arma que él pretendía, el espolón del Huáscar, para así impactar de lleno, medio a medio en la idea, a la Esmeralda. No obstante, va a pasar otra hora, ya estamos cerca de las 11 de la mañana, y va a insistir en recurrir fuego, cañones, artillería. Un impacto, de acuerdo a crónicas de la época, va a impactar, va a atravesar a la corbeta de babor a estribor, mientras en forma casi paralela estalló otra de las calderas. Y ahora sí, la Esmeralda quedó absolutamente detenida y a la deriva. A eso de las 11:30 de la mañana es cuando Grau decide usar el espolón de una vez por todas. Se aburrió de seguir esperando. Junto al disparo de los cañones mayores, cuando los buques estuvieran ya casi rozando, es decir, acercarse, cuando estuvieran casi al lado, disparar nuevamente, y ahí no había ninguna posibilidad de equivocarse en cuanto a acertar, y luego el impacto en lo posible medio a medio del buque enemigo para terminar de una vez por todas el combate. Solo hizo un leve giro de la Esmeralda, lo que alcanzó a hacer un pequeñísimo giro, hizo que ese impacto fuera menos eficaz, ese primer espolonazo, de lo que pretendía Grau, aunque no así los cañonazos, estando tan cerca, van a barrer la cubierta y la vida de decenas de hombres que estaban en esa cubierta de la marinería chilena. Antes de desprenderse de la corbeta, es decir, para retirarse, sacarse la Esmeralda que la tenía incrustada ahí en el espolón, sacársela antes que se produjera ese movimiento y para buscar Grau una nueva embestida, es que va a aprovechar ese momento Prat para saltar a la cubierta enemiga, seguida solo por el sargento Juan de Dios Aldea y un marinero desconocido. No sabemos su nombre, no sabemos quién fue, pero eran tres los que saltaron en esa instancia. El estruendo del combate debe ser un ruido infernal, me imagino yo. Gritos, cañonazos, disparos, en fin, le va a impedir al resto de la tripulación escuchar el "al abordaje, muchachos", que va a gritar a viva voz el capitán de la Esmeralda. Usted sabe la historia cómo continúa, pues una bala lo va a detener, hizo que sus piernas se doblaran mientras se dirigía a la torre de mando del monitor, que era su meta, instante en que otro marinero enemigo le va a disparar el tiro que terminaría con su vida, es decir, el tiro de gracia. Aldea, por su parte, ya había recibido a sus alturas varios disparos, aunque su agonía se va a extender bastante más, por varios días más. Se acercaba el momento del fin, para lo que quedaba de la Esmeralda, en esa mañana del 21 de mayo de 1879. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.